la rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso y esa rueda se convierte en una pizza y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. El tema del día de hoy es de interés general porque vivimos con esto día con día, sin embargo, para nada. Muchos somos expertos y tampoco significa que, a pesar de que lo vivimos diario, lo hacemos de manera efectiva. El día de hoy el invitado nos va a hablar sobre el dinero, específicamente las finanzas personales. Él es ingeniero industrial y consultor de finanzas personales, además de un gran amigo mío, Ricardo Reyes. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Fer, muchísimas gracias. Gracias por invitarme aquí a tu espacio. Un saludo a tu audiencia. Hola a todos. Y sí, efectivamente, vamos a hablar un poquito de este tema que yo creo que a muchos les interesa, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de dificultades económicas, el dinero, ¿no? En su formalidad, en su informalidad, en la manera en que afecta con nosotros, en la manera en que se mueve, en que trabaja. Es un tema muy extenso, ¿no? Tal vez no nos dé tiempo de abarcar todo, voy a tratar de ser puntual, ir a los puntos claros, claves en cuanto a lo que podamos tomar. Y pues vamos a ir trabajando sobre eso y ya habrá tiempo para ir extendiendo tal vez los temas de interés, ya que tu audiencia te apoye y te diga, ¿sabes qué? Pues podemos ir trabajando otro tipo de cosas. Entonces, finanzas. Siempre me gusta cuando doy las consultorías o cuando llego a dar estos cursos, hacer ver que el tema de finanzas es más que tengo 100 pesos y puedo generar 1,000, o quiero generar 10,000 o 100,000 con el dinero o el capital con el que nos movemos o con el que tenemos. Es más un tema emocional. O sea, el dinero tal vez es algo tan importante. O sea, nosotros en nuestra conciencia sabemos que el dinero es sumamente importante, pero lamentablemente, o no sé qué es lo que sucede con el dinero, que es a lo que menos importancia, o sea, en ese juego de palabras le damos. O sea, sabemos que ahí está, sabemos que nos manejamos en un mundo capitalista, que es importante el tenerlo, que es importante manejarlo. Queremos dinero, todo el mundo quiere dinero, al menos que seas un monje tibetano aislado en la sociedad donde te enseñaron que las pertenencias materiales no son importantes, pero pues eso no sucede aquí. Y a su contraparte es algo que no nos dedicamos o no nos damos el tiempo para entender cómo funciona el dinero. Y ahí es donde me gusta empezar a mí a tratarlo, ¿no? ¿Por qué no le damos esa importancia? Vivimos en un mundo globalizado. Eso me sonó a canción de Panteón Rococó. Sí. Pero sí, vivimos en un mundo globalizado en el cual nuestra percepción del dinero cambia dependiendo a la región, ¿no? Ahorita me gustaría mucho entrar al tema de Latinoamérica, es donde vivimos, donde crecimos, porque no es la misma la percepción del dinero que tienen en Europa, lo que tienen en Norteamérica. Digo, nosotros somos también Norteamérica, pero pues somos habla hispana, ¿no? Somos latinoamericanos a fin de cuentas, donde se nos educa de otra manera. En Asia tienen otra forma de percibir el dinero, ¿no? O sea, hay diferentes formas. Entonces, ¿qué sucede o qué pasa? ¿Por qué me gusta encaminarlo de primera forma en la cuestión emocional? Cuando aparece este ente que se llama dinero, que se llama finanzas, que se llama economía, y que también quede claro que no vamos a hablar y no es el tema de que te vas a volver economista y te vas a volver... Conozco contadores, muy buenos contadores en los trabajos, economistas, que para sus finanzas en las empresas que trabajan son excelentes, pero excelentes administradores, excelentes analistas, lo que tú quieras, pero para sus finanzas personales no. No, no sé si te ha pasado que tengas algún conocido contador que pues lleva la contaduría de la empresa o de las pequeñas empresas que lleva excelentemente, pero cuando habla de sus finanzas personales es un desastre. Sí. ¿No? Pero eso tiene que ver mucho con cómo nosotros percibimos el dinero. Entonces, ¿por qué encaminarlo o enfocarlo a una cuestión emocional? Por dinero, y eso es una realidad, la gente puede engañar, puede mentir, puede hasta matar por la falta de, ¿no? ¿Y qué sucede al lado contrario cuando lo tienes? Eres feliz, estás contento, te compras las cosas que quieres, ¿no? Entonces esa cuestión sentimental las que nos orilla a dejar de percibir el dinero como es, como dinero. O sea, el dinero es una hoja de papel, un pedazo de metal, ¿no? Hablando de las monedas, que sirven para hacer transacciones, ¿no? En la antigüedad, antes hacíamos trueques, cambiamos una cosa por otra para obtener un beneficio, para tener un producto. Lo mismo sucede con el dinero, y hay que entenderlo así. El darle ese peso emocional es lo que luego nos nubla de inicio para nosotros empezar a comprender cómo funciona, ¿no? Aquí, pues, la cuestión es, primero, como los alcohólicos anónimos, el saber que hay algo que no está funcionando en tu economía, aceptarlo, por eso digo como los alcohólicos, y de ahí empezar a trabajar. Las vertientes del dinero, lo manejaba, te lo comentaba hace ratito tras cortinas, que hay un autor que como que abrió este panorama. Ya se venían trabajando durante mucho tiempo, pero todos hemos hablado, o por lo menos escuchado, de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es una figura importante en el mundo de las finanzas personales, donde él publica un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que es un muy buen libro, pero a mi percepción es un libro muy idealista. Lo lee la gente y dice, ah, sí, tengo que cambiar mi mentalidad de pobre a mi mentalidad de rico, ¿no? O tengo que... Es lo mismo que sucede ahorita con las redes sociales. Ese acceso a la información que nos da nos hace estar todo el tiempo acelerados. No, nos hace, es que veo al influencer tal que gana 800,000 pesos, ¿no? Y veo al millonario tal que es millonario. Entonces yo también quiero ser millonario. Tengo que generar dinero y tengo tan. Vivimos en un estrés emocional con respecto al dinero, regresando al tema emocional, que nos nubla la vista a realmente plantearnos algo muy importante, que es a donde quería llegar. ¿Para qué quieres dinero? O sea, esa es como la primer pregunta. Tú crees en una familia, hablando aquí en México, en la Ciudad de México, donde radicamos nosotros, ¿no? Hay tres formas en las que tú te puedes primero empezar a dar cuenta de cómo introspectivamente el entender tu funcionamiento de dinero, ¿no? Ahorita no voy a hablar de cuestiones porque regreso a lo mismo, ¿no? Hay gente en las redes sociales que te hablan sobre tener mucho dinero y cómo lo puedes obtener y quítate tu mentalidad de güey, de menso, cambia tu mentalidad de pobre a rico. Sí, es como cuando, y también lo digo muy, muy abiertamente, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, es que me siento mal. Pues no te sientas mal. Ah, no, pues qué excelente consejo, ¿no? Sí. Si no me lo hubieras dicho, no se me hubiera ocurrido. Lo mismo sucede, ¿no? Es que tengo problemas con el dinero. Pues trabájale y obtén dinero. Y estos son los 5 pasos, estos son los 5 métodos eficientes y súper comprobados por todos los genios del dinero para que seas rico. Pero lo que no te dicen, o por lo menos no todos los autores te lo dicen, es que todo viene de un cambio de mentalidad. No basta con leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre. No basta con leer el de Activa tu Mente Millonaria. No basta con llenarte de tanta bibliografía, de tanto documento, si no estás dispuesto a generar un cambio de mentalidad. Aquí yo no te y este espacio ya se abrirán nuevos espacios. No voy a decirte cómo generar de 100 pesos a 1,000 pesos. Si primero no estás consciente, uno, de que necesitas hacer un cambio en tu vida, hablando económicamente, y dos, ¿para qué quieres generar ese cambio? Y vuelvo a la misma pregunta, ¿para qué quieres dinero?
Pues precisamente me parece pues bien interesante cómo abordas este tema desde las emociones, porque sí, como dices, últimamente con las redes sociales y con el exceso de información, dentro de tanta información, como dices, te acelera, y en este momento en el que obtienes todo rápido, por ejemplo, la comida, pues ya te llega a domicilio, especialmente ahorita en pandemia. Hablábamos hace rato de envíos que también ya te llegan al día siguiente. Todo, o sea, realmente todos ya estamos como en una sociedad express, y como dices, vemos al influencer, a esa persona, el caso aislado realmente, porque es lo que sucede, de que alguien en un año consiguió 100,000 seguidores en YouTube o en cualquier plataforma, y tú dices, ah, pues si él pudo, yo también, pero pues, o sea, a lo mejor esa persona es una entre no sé cuántas cientos, miles de personas que intentan lo mismo. Entonces, bueno, esta parte de cambiar la mentalidad, porque como dices,
Creo que la relación con el dinero es como bien confusa, bien turbia, porque además estamos como en un cambio, bueno, desde mi perspectiva lo veo así como una transición de diferentes tipos de mentalidades, porque desde la mentalidad de a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelitos, de que pueden ser muchas mentalidades, pero me viene a la mente, el dinero no te va a hacer feliz, el dinero no trae la felicidad y de
Quiero que
pronto...
le regalen a alguien 1 millón de pesos a ver si no va a ser feliz, ¿no? O sea,
Sí.
es ese tipo de conversaciones.
Sí, y esta otra parte en la que igual regresamos a las redes sociales donde vemos al millonario, al influencer súper rico que se la pasa viajando a pesar de tiempos de pandemia, que hace muchas cosas y es como de, pues yo quisiera eso, pero la relación con el dinero sigue siendo como bien turbia.
Mira, lo voy a poner así. Todos hemos tenido una relación tóxica, ¿no? Con
Ajá.
una pareja, sea hombre o sea mujer. Pues es lo mismo que sucede con el dinero. La mayoría de las personas genera una relación tóxica con él. Pero ¿por qué sigues ahí? ¿No? Y tú, que también eres coach y todo, pues lo sabes, ¿no? Sigues ahí porque sigues patrones, ¿no? Tienes de lo que escuchabas, veías con tus papás, con la gente que convives, con todo este mundo. Lo mismo pasa con el dinero y la mayoría tienen relación tóxica con el dinero. ¿Por qué? Porque es lo que conoces. No es que esté bien ni mal, ¿no? Pero no eres consciente de que requieres hacer un cambio. Tal vez de repente te levantas un día y estoy hasta el gorro, ¿no? Pero vuelves a tu vida cotidiana y pues ni modo, ¿no? Tienes que salir. Entonces aquí es justamente eso. Para todo lo que nos propongamos, hablando monetariamente y para todas las cosas de tu vida, ¿no? Pero en este caso pues, estamos hablando de finanzas, ¿no? Tal vez se puede escuchar muy fácil, pero poca gente lo hace. Fijarte un propósito. Ese es el punto clave para tú empezar a crear metas claras, objetivos claros para poder lograr un resultado. Regularmente siempre vamos por la vida, viviendo al día y esperando a que las cosas sucedan por arte de magia, ¿no? Entonces, primero es, regreso a la misma pregunta y siempre lo voy a hacer, ¿para qué queremos? ¿Para qué quieres dinero? Y no voy a entrar en detalles porque hay gente, y también eso lo he visto mucho en redes sociales, que unos te hablan de ahorro, ¿no? Una mentalidad de ahorro donde tienes que ahorrar y para pues, cumplir algo, ¿no? Hay otros que no, quítate la mentalidad de ahorro y vuélvete casi casi un tiburón, ¿no? Y una mentalidad de inversión, ¿no? Y te hablan de muchas cosas, de muchas cosas. Pero al final, si no arrancas el problema de raíz, si no entiendes de dónde viene esos patrones que vas siguiendo con lo que vas haciendo con el dinero. Pues por más que te digan que ahorres, ¿cuántas veces no, y te ha pasado, me ha pasado, y le pasa a la gente que conozco, ¿no? Que dice, ahora sí, este año, ahorita que estamos iniciando año, voy a abrir una cuenta de ahorro o lo voy a guardar en el cochinito debajo del colchón, el 10%, porque hasta es bien sonado ese, no, lo ideal para el ahorro es el 10% de tus ingresos que tengas por todos lados, ¿no? Y empiezas muy bien la primera quincena, segunda quincena, tercer quincena, y de repente desaparece un problema. O una promoción o una oferta. Pues lo que vas a recurrir es al ahorro. Dice, pues también quiero invertir dinero, ¿no? Y vuelve lo mismo, ¿no? Lees los libros de inversiones, de lo que tú quieras, y empiezas a invertir en CETES, en bitcoins, en todos estos temas muy complejos, donde de repente ves que obtuviste una cierta ganancia y dices, ah, a la mente se va a lo primero, y eso lo he comprobado con toda la gente que he trabajado. Lo primero que estamos pensando en qué no lo vamos a gastar, qué me voy a comprar, eso que quería, eso que necesitaba, eso que... Y es como, no, espérate, o sea, primero hay que quitarnos esa mente. Hay tres mentes principales que nosotros primero nos debemos de aterrizar a ver en qué tipo de pensamiento hacia el dinero tenemos. Existe la mentalidad del conformismo, yo le llamo. La mentalidad de el gobierno me tiene que dar, es obligación del gobierno, es obligación de mis papás mantenerme, el jefe o el patrón tiene que darme lo que me corresponde, ¿no? Eso pasa mucho, sobre todo en los sindicatos, sin afán de ofender, pero pues es obligación del patrón el pagarme, es obligación de tan, 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 ¿no? Y empezamos a como echar culpas alrededor de nuestro entorno, menos hacer introspectivos y decir, ¿sabes qué? Pues el problema tal vez sea yo, ¿no? Pero pues
Sí.
nos cuesta mucho trabajo ver hacia adentro. Esa es la primera, ¿no? Y si tú te encuentras en ese estado, no es que esté mal, ¿no? Si no es la forma en que fuiste educado, es la forma en que fuiste creciendo, es a lo que estás acostumbrado. La segunda, la de la pertenencia, el querer, 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 el decir, y eso pasa mucho en la clase media, que justamente la clase media es la que mueve la economía. ¿Por qué? Porque son los que aspiran a ser millonarios, aspiran a tener otro, pero esa necesidad de poseer cosas materiales, de poseer autos, casas, los mejores pantalones, los mejores tenis, el mejor maquillaje, las mejores bolsas, pues es el consumo, ¿no? El consumo tal vez hasta irracional, donde ahorita y actualmente tú entras a redes y ves al influencer, como decíamos, con el reloj, con la computadora, y te venden muchas cosas. Entonces es la de la pertenencia, el gastar, ¿no? Y es donde mucha de la gente de clase media se encuentra, ¿no? Es aspiracional. O sea, yo quiero ser como el millonario, y pues yo veo que el millonario tiene el carro del año, ¿no? Entonces, ajusto, o sea, es como, sí, pero el millonario se lo compra de contado. Sí. Tú te lo compras a bonos chiquitos en Electra, ¿no? Por decir algo, sin mención pagada, ¿eh? ¿No? O sea, es ese. Y el tercero es la mentalidad, como dicen muchos artes, se puso la mentalidad de tiburón, ¿no? La mentalidad del éxito, la mentalidad, ¿no? El decir, ok, ahorita le voy a fregar, tú has visto, leemos bibliografías, ¿no? Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, ¿no? Que cuates que es el de Facebook, Mark Zuckerberg, todos ellos, pues leemos esas biografías y queremos llegar a ser como ellos. Pero, y ellos te cuentan sus historias, te cuentan la parte romántica de las historias, no te cuentan todo el meollo de atrás. ¿Por qué? Pues porque pues también es lo que conviene, ¿no? El que tu vida sea aspiracional. Ajá. Y entonces estamos tan bombardeados de toda esta información que dices, pues es que yo quiero llegar a ser como ellos. Esos cuates, sus historias es que tuvieron que vender todo lo que tenían, embargar todo lo que tenían, ¿no? Hipotecar, ¿no? Para ir creando, y tenían un sueño. Y vuelvo a lo mismo, ahí es donde quería llegar. Ellos tenían un objetivo, un propósito, ajá, y lo lograron. Hay gente que no lo logra tampoco, ¿no? Y renuncia y se rinde en el momento más difícil, ¿no? Entonces, esa relación tóxica de la que hablamos con el dinero empieza, ¿no?, a menguar. Entonces, llegamos a un punto en el cual tú debes de ser claro y específico en dónde te encuentras. Tienes que ser honesto contigo mismo y aceptar que si tienes un problema, que si estás endeudado, que si le debes a 20,000 personas, familia, bancos, que si el dinero no te alcanza, pues ya ese es un signo de que tienes un problema. O sea, que no nada más las cosas se solucionan por arte de magia, sino que tienes que hacer algo diferente para obtener resultados diferentes, ¿no? Esa frase todos la conocemos. Pero sí es importante saber dónde te encuentras, fijarte un propósito, querer realmente obtener un cambio real. ¿Y eso cómo se va a lograr? Uno, resolviendo tus problemas. También en un libro que leí de Robert Kiyosaki, que se llama Inteligencia Financiera, él te lo dice. Te dice, si tú quieres arreglar tus problemas económicos, si tú quieres cambiar y mejorar tu vida, te debes de volver una persona que soluciona problemas. Aquí estamos acostumbrados, como mentalidad aquí en Latinoamérica, a que si tenemos un problema lo resolvemos siempre de la misma forma. ¿Y cuál es la forma más fácil? Pedir prestado. O sea, al decir, pues mis papás me sacan del embrollo, ¿no? O pido préstamo a un banco, o pido un crédito de nómina, lo que tú quieras, ¿no? Y al final, pues no estás resolviendo nada. Simplemente ya tienes una solución parcial donde estás tapando un hoyo y estás destapando otro. Y entonces te endeudaste con el banco te está fregando porque no tienes para pagar, porque no resolviste de raíz tu problema, y entonces pides otro crédito para pagar ese crédito de ese banco, y te endrogas con otro, y luego le pides prestado al tío que tiene dinero para pagar ese crédito, y entonces vas como haciendo una bola de nieve que al final no la vas a poder detener con nada, ¿no? En vez de sentarte y decir, a ver, esta es mi situación, ¿no? Tengas, no tengas trabajo, tengas una fuente de ingresos o no la tengas. Se va a ver raro, y más ahorita, ¿no? Que muchos también, pero es que, oye, ¿cómo? Si me corrieron de mi trabajo, no tengo dinero, pues ¿cómo puedo yo empezar a lograr cosas, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo partir desde cero a generar riqueza? Si nos da tiempo, pues retomamos ese tema. Si no, pues ya se habrá otro foro, ¿no? Para poder hablar de eso. Pero es primero sentarnos. Yo le llamo a hacer tu radiografía económica, ¿no? Tu radiografía de cómo te encuentras en estos momentos, ¿no? Siendo completamente sincero, ¿no? Eso lo tienes que hacer tú, sentado, tranquilo, en un momento tranquilo y decir, ok, estas son mis fuentes de ingreso. En todo esto gasto. Y entonces, separando, así, una por una. Y decir en qué situación me encuentro. Ok. Es impresionante cómo ese pequeño ejercicio te puede abrir los ojos de una manera. Nos da miedo toparnos contra pared y toparnos con nuestra realidad para entender en qué situación nos encontramos. O sea, es luego está, es un ejercicio duro, porque yo lo he hecho, ¿no? O sea, yo trato de hacerlo lo más constante posible, y hay veces que dices, ah, caray, yo pensé que lo estaba haciendo de una forma correcta, y pues ya me di cuenta que no. Es agarrar y aventarte, hacer tu radiografía, y sobre eso, ¿cómo lo voy a solucionar? Y no pidiendo prestado. Si no te alcanza el dinero, es o cómo reduzco mis gastos. Se oye muy fácil, no es tan fácil, porque es un cambio de mentalidad. Y dos, ¿cómo voy a generar ingresos extra? ¿Cómo voy a solventar esta situación económica precaria que puedo tener? ¿Y qué es lo que necesito hacer? Es un encuentro con uno mismo, ¿no? Porque te lo decía al inicio de la plática, el dinero es emocional. Ajá. Y si quieres un cambio te va a costar, no es tan sencillo. Y tú lo sabes perfectamente. No es tan sencillo. ¿Leer sirve? ¿No? Porque leer nutre nuestra mente. Pero el conocimiento sin practicarlo no sirve de nada, ¿no? Uh-huh. Simplemente se queda en conocimiento. Entonces eso mismo sucede con el dinero. Yo podré escuchar el podcast de nosotros hasta aquí, ¿no? El de nosotros o el de cualquier otra persona. Podré leer el libro de tales autores, ¿no? Tony Robbins, Robert Kiyosaki, hasta las biografías de los más fregones del mundo. Podré estudiar la carrera de economía, podré estudiar la carrera de contabilidad para familiarizarme con el dinero. Pero el conocimiento que no es aplicado no sirve de nada. Te motiva, porque a todos nos pasa. Okay. Vemos la película motivacional de Hambre de Poder, creo que se llamaba esta, la de McDonald's, y pues dices, ah, pues sí, quiero ser todo un empresario bien fregón, con mentalidad, y te despiertas y te dura la emoción, te dura esa emoción, ese impulso, poco tiempo. Uh-huh. Es que es mucho, o sea, al final hablar de este tema de finanzas a mí me apasiona y me gusta mucho, porque es muy extenso, ¿no? Cuando lo empiezas a estudiar, lo empiezas a indagar, lo empiezas a concentrar, y decir, no, o sea, no nada más es tener 100 pesos y generar 1,000 pesos, sino cómo lo voy a hacer. También en esta radiografía que haces como persona, es plantearte el decir, ok, lo decía Bill Gates en un momento, decía, no es tu culpa si naces pobre. Uh-huh. O sea, si naces sin un peso, no es tu culpa, es tu culpa si no haces nada para cambiarlo, ¿no? Y es lo que nos sucede a muchos, ¿no? En la comunidad, ¿no? Nos quejamos y mentamos al gobierno, mentamos a todo, y pues parte, ¿no? Hay cosas que hay que entender que no podemos controlar, ¿no? Pero pues es más fácil irnos de ese lado a decir, ok, ¿qué es lo que está en mí? ¿Qué sí puedo cambiar de mí para poder cambiar esta situación económica que adversa? Porque yo creo que ahorita el 90% de la población, dicen, el 5% de la riqueza del mundo está concentrado en el 95% de la población mundial. Y el otro 95% de la riqueza lo tiene el 5% de la población mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podemos ser parte de ese 5%? Claro que todos tenemos la capacidad de formar parte de ese 5% exclusivo, donde está el 95% de la riqueza. Pero no estamos dispuestos, esa es la diferencia, a hacer lo que toda esa gente tuvo que hacer, por lo menos lo bien habido, ¿no? Sí. Para llegar a ese nivel, ¿no? La pregunta cuando doy este tipo de consultorías es, primero, hay tres formas de darnos cuenta nosotros cómo nuestra mentalidad, nuestra mente, está programada de tal forma para que pensemos en chiquito, en diminutivo. Los centavitos, los carritos, ¿no? Mi casita, ¿no? O sea, si te fijas, la mentalidad latinoamericana es muy del diminutivo. Es primero, ¿qué veías cuando eras niño? Porque fue con lo que creciste. Lo mismo pasa ahorita. Tú con las amistades que te juntas ahorita, es como tú actúas. Ajá, las cinco, tú nada más revisa las cinco personas con las que convives prácticamente todo el tiempo. Revisa sus acciones, revisa cómo piensan, cómo hablan, cómo se expresan, y ahí te vas a dar cuenta tú cómo estás actuando. Si te juntas con gente con mentalidad de riqueza, en algún momento vas a generar riqueza. Si te juntas con gente con mentalidad de fracaso, mentalidad de limitantes, pues vas a generar ese tipo de mentalidad. ¿Por qué? Porque es lo que estás escuchando, es lo que estás programando todos los días. Y todo esto viene a raíz de algo que llamamos infancia, donde cuando estás con tus papás, ¿qué sucede, no? ¿Qué veías, no? Pues hasta el simple hecho de ver un apagador y que está roto o un foco que no está funcionando, que está parpadeando, eso ya es una programación en ti, el decirte de escasez, de limitantes, de que no se arregla, de que no hay dinero para arreglarlo, ¿no? Veas el carro todo fregado, ¿no? Tal vez de tu papá, de tu mamá, ¿no? Todo eso que visualizabas, ¿no? Y eso se te va grabando en la mente y es a lo que te estás acostumbrando. Entonces, si volteas a ver las personas que viven solos, regularmente, si ves las casas de sus papás y ves la casa de esta persona que vive solo, son muy similares, porque es al ambiente que están acostumbrados. Segunda, ¿qué escuchabas? ¿Qué escuchabas de niño? No hay dinero. Solo los ricos, de seguro, cuando ven a un rico, de seguro robó, de seguro, hizo algo para tener dinero, ¿no? El dinero es malo. Estamos acostumbrados a convivir con ese tipo de conversaciones, ¿no? Y pues eso también es programación, programación, programación. Y tercero, lo que es las vivencias, lo que tal vez tu mamá llorando porque no había para la comida, tu papá quejándose, gritando y cabronadísimo porque no había dinero, tenía que pagar las deudas. Todo eso nos va programando a nosotros. Ajá. Entonces, imagínate, desde los 2, 3 años que estudios certifican que los niños ya son conscientes de su entorno y de lo que están haciendo, hasta los 20 y tantos años, hay unos que ya duran hasta los 30 y tantos, que te puedes salir tú de tu casa. Imagínate todos esos años de programación, de estar conviviendo siempre, siempre con las mismas historias, del mismo, en conversación, porque a tus papás no los vas a cambiar, claro, ¿no? O a los abuelos, o lo que tú quieras. Y vas y vives solo y dices, quiero ser millonario. No, está chingón, ¿no? Está padre que quieras ser millonario, pero ¿cómo lo vas a hacer? Si llevas 35 años, llevas 25 años de tu vida siendo programado en una mentalidad de fracaso. ¿Estás de acuerdo que de la noche a la mañana no vas a poder? Y ahí es donde entra la frustración de las personas. Lo que comentabas, en las redes ya todo es inmediato. O sea, tú ya quieres que todo sea rápido. Hay gente que inicia proyectos y ya espera que a los 3 meses ya todo va a estar funcionando y vas a ser la persona más económicamente activa y vas a tener muchísimo dinero. ¿Qué sucede? Que pues las cosas no son así. Entonces vuelvo a la misma pregunta. O sea, primero, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Objetivos claros, metas claras. Si te quieres ir de vacaciones, está bien. Si quieres juntar dinero para irte de vacaciones, está bien. Si quieres juntar dinero para un carro, está bien. Es tu vida, al fin de cuentas, ¿no? Que no te agobie el ver al tipo que dice que tiene mucho dinero y que tú quieres tener mucho dinero, ¿no? Al final, pues la vida tú la vives como quieras y tú decides qué hacer. Pero pues ahí está la cosa, ¿cómo lo logro? ¿No? Ya entramos en el tema de, ok, ya te doy así los temas muy rápidos de cómo hacerte consciente de que realmente es tu culpa el que estés en esa situación, pero no del todo. Eso también tranquiliza.
Pues precisamente ahorita, dentro de todo lo que comentaste, me llama mucho la atención porque, bueno, cuando se sube este podcast la semana pasada, subí justamente un podcast con un coach ontológico, hablábamos sobre los propósitos de Año Nuevo. Algo que pasa bien curioso y que lo mencionamos en ese momento es que la gente se suele poner como objetivo, bueno, como propósito de Año Nuevo todos los años lo mismo de, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a ganar más dinero, voy a hacer mil cosas y se la echan a la boca y ya, se quedó como el propósito y hasta es como el meme de que, bueno, pues ya me acostumbré al 2019 para empezar a hacer los objetivos del 2018. O sea, realmente no se detienen ni siquiera como, pues, a escribirlo realmente, a poner los pies en la tierra y decir como esta radiografía de dónde estoy, porque para ir hacia un lugar Para empezar, como dices, ¿para qué preguntarte para qué quiero ese dinero? Y es como eso te ayuda a identificar tu punto B hacia dónde vas. Pero pues no es lo mismo nada más saber pues a dónde quieres llegar si no sabes en dónde estás. Un ejemplo que mencionaba también ahí es que se imaginen que quieren un viaje y ese viaje como si fuera una persona les llama por teléfono y le dice, ¿qué crees que te preguntaría? Y la gente suele decirme como de, ah, pues me va a preguntar si realmente lo quiero, que cuánto quiero estar con él, cosas así. Y pues no, o sea, una pregunta tan sencilla, para dar indicaciones, ¿dónde estás? Entonces, pues, identificar bien dónde están, esta parte de poder también identificar como que las cosas no son inmediatas y que más bien es un proceso. A veces incluso es hasta desmotivante de cierta manera, porque es como de, ah, entonces las cosas no son como me lo habían dicho.
Voy a tener que trabajar, ¿no?
Sí, sí, eso, sí, ¿no? Porque... Y, o sea, y te lo digo como también como un ejemplo personal. Yo sigo mucho a uno que hace podcast que es como de los top 5 de México. Se llama Jacobo Wong. Su podcast era Cosas. Ahorita creo que lo cortaron, no sé. Bueno, pero él dice, yo tardé 10 años en llegar a lo que estoy haciendo ahorita. Y a mí me hace pensar, híjole, 10 años. Entonces, desmotiva de cierta manera. Es como de, híjole, mejor hago algo que sea más rápido. Pero pues, híjole, sí es como este cambio de mentalidad que no es tan sencillo, que suena fácil, que suena decir, ah, pues voy a cambiar de mentalidad, pero realmente es un proceso. Uh-huh. O sea, de tantas cosas como, por ejemplo, esta relación con el dinero. De hecho, recuerdo que yo iba, bueno, yo voy a terapia, todos lo digo creo que en todos mis podcasts, pero una de las cosas que realmente me afectaron cuando yo llegué, que me afectaban en ese momento era de que todo lo que yo ganaba de dinero era para pagar deudas. De cierta manera, como dices, es una relación como tóxica. De que cuando lo terminé de pagar, me dijo la psicóloga, pero ten cuidado porque ya te diste cuenta lo que se siente trabajar tanto para que alguien más lo tenga. Y bueno, me hizo como esta analogía con respecto a las relaciones con las personas, pero hacía la analogía de una relación tóxica. Y es bien interesante cómo... Pues como yo, tantas personas están en este momento y como ahorita le dicen tanto la generación de cristal, la generación de mazapán y no sé qué tanto.
Mazapán es ahora lo he escuchado.
¿No? Como algo que tenemos en común que sí nos está costando como trabajo, a lo mejor como esta parte de voy a tener que trabajar.
Sí. Sí, pues es que pues todo lo queremos fácil, peladito y a la boca, diría, ¿no? Pero no es fácil. Y vuelvo a lo mismo, no basta con desearlo, no basta con quererlo. Hay una mentalidad, me gustaría tocar ese tema, donde hay una vertiente que se llama ser, hacer, tener. Las personas normales como tú o yo, los que crecimos en un ambiente, pues por así decirlo, normal o tal vez hasta de escasez en algún momento, pues tenemos una mentalidad al revésada, yo le digo, ¿no? Donde primero queremos tener para entonces sí hacerlo y entonces sí ser, ¿no? ¿A qué se refiere esta filosofía, si lo quieres llamar así, ¿no? Y se da mucho aquí en Latinoamérica. Vamos a ponerlo, ¿no? Yo tengo una pizza. Entonces... ¿Qué necesito primero para poder tener la pizza? Ajá. Pues necesito los insumos, necesito pues todo comprarlo, ¿no? ¿Qué necesito hacerla, prepararla? Ajá. Y después, pues ya después de todo esto, la ingiero y voy a tener una satisfacción por aquello, ¿no? Para que se entienda mejor, un automóvil. Ajá. Primero quiero tener un automóvil para entonces sí poderme ir a trabajar. Y después ser feliz. O tener una casa para después tener una familia y después ser feliz. ¿Qué pasaría si cambiáramos esa mentalidad? O sea, a lo que voy es que primero lo que queremos o necesitamos lo mandamos a la pertenencia, a esa mentalidad de pertenencia que te decía. Estoy esperando a tener la supercomputadora, estoy esperando a tener el supercarro, a tener el supertrabajo, ¿no? ¿Cuánta gente no sale ahorita de las universidades sin experiencia laboral, sin, ¿no? Ya queriendo ganar las 20 mil cosas, ¿no? ¿Para qué? Para entonces, si tengo, entonces sí trabajo, ¿no? Está en el hacer. Y ya teniendo trabajo y ganando un chorro de dinero, pues entonces sí voy a ser feliz. Y es ahí donde entra la frustración. Y es ahí donde se maneja con el dinero. Porque estamos tan embelesados con ese pensamiento tan idealista, tan, diría, en algún momento, me parece que fue Odín Dupeyron, mágico pendejo, ¿no? Donde él justamente te lo comenta, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de ilusiones. No nos plantamos en nuestra realidad. Y lo mismo voy con la radiografía que te comentaba. No nos plantamos en decir, ok, esto no me está funcionando, ¿no? Pero estamos tan metidos en, sí, quiero tener la computadora, sí, quiero tener los tenis de marca, sí, quiero tener la chamarra fregona, ¿no? Donde nos frustramos porque no lo tenemos. Si cambiáramos esa mentalidad, que es la que mucha gente exitosa ha llegado, es primero soy, primero trabajo, aunque gane 2-3 pesos, ¿no? Pero primero es sentirme a gusto con lo que tengo y de ahí ir creciendo. No idealizar algo que no tengo y estar esperando a que si no lo tengo, entonces no voy a ser feliz. Porque jamás lo vas a alcanzar, jamás lo vas a lograr. Hay una reflexión que me gusta mucho sobre ese pensamiento que te dice, imagínate, o sea, sin contar religión, sin contar a qué ser divino tú creas, sino más allá del cielo, es imagínate que te mueres, ¿no? Está comprobado bajo muchos estudios que cuando el cuerpo humano fallece, o sea, la parte física fallece, por alguna extraña razón, el cuerpo pierde no sé cuántos gramos de peso, ¿no? Que muchos dicen que puede ser el alma. Dicen, bajo este concepto, imagínate que eres, que cuando tú te vas al cielo, sin contar que hay otras vidas y ya meternos en esos temas ya más, más locochones, lo único que tú te llevas, el alma, deja todo lo material, todas las pertenencias materiales, lo terrenal, se queda en la tierra. Entonces tú te mueres con ese conocimiento, te mueres con esos sentimientos y es lo que te vayas a llevar a la eternidad, ¿no? Es lo que te dice esta reflexión. Entonces, ¿cómo prefieres irte? ¿Con las frustraciones de que no lo tuviste, con el enojo o con el rencor de que te fuiste y no obtuviste lo que quisiste? O que primero fuiste feliz con lo que tenías, fuiste exitoso a tu modo o a tu manera. O sea, ¿qué parte es lo que prefieres? Porque es lo que te vas a llevar a la eternidad, ¿no? O sea, lo que le llaman tal vez el purgatorio o el cielo. O sea, esa parte o el infierno, ¿no? Te vas a ir con tus demonios, con lo que no tuviste y con esa percepción de la vida, o te vas a ir con el decir lo intenté o lo logré y me fui feliz. A eso se basa, ¿no? Hay que cambiar una mentalidad de primero tengo para luego hacerlo y luego soy. Luego soy feliz, luego soy exitoso y luego soy. A decir, no, primero soy feliz, feliz con lo que tengo, feliz con lo que me tocó en este momento. Para entonces de ahí empezar a hacer, el levantarme todos los días y tal vez tu trabajo no te guste, ¿no? O tal vez la situación en la que te encuentras no sea la mejor. Pero justamente el plantearte en tu realidad, el hacer tu radiografía y decir aquí es donde me tocó y de aquí voy a partir porque yo quiero lograr algo, entonces le estás dando un propósito a lo que haces, partiendo de una realidad, no de un sueño guajiro que pues, muchos nos imaginamos que vamos a ser millonarios. Está padre, todos queremos dinero al fin de cuentas, ¿no? Habrá quien no, está tu derecho, ¿no? Pero pues, la mayoría, pues, sí, dinero, ¿no? Es que no nos hagamos, ¿no? Entonces, pues decir, pues le voy a fregar. Si tengo que trabajar horas extra, pues voy a trabajar horas extra. Si tengo que conseguir un segundo trabajo, pues me voy a conseguir un trabajo. ¿Pero por qué? Porque quiero lograr esto. O sea, mi sueño es poner una empresa de tal. Ahorita no tengo el capital para hacerlo. Entonces, pues me voy a trabajar durante 5, 6, 7, 10 años para poder lograr eso, ¿no? Y no me voy a frustrar y voy a escribir así en toda la pared de mi cuarto, ¿no? En el lugar más visible, cuál es el objetivo o lo que quiero lograr, ¿no? Para empezarnos a reprogramar. Porque acuérdate que te dije, nosotros estamos programados de una forma donde pues fue nuestra elección, ¿no? O sea, al final el convivir con todas esas conversaciones a nuestro alrededor nos hizo lo que somos en estos momentos. Es revisar, ¿me está funcionando ya o me es funcional en este momento como soy para lograr ese objetivo, ese propósito claro que tengo o necesito cambiar? Te aseguro que la mayoría de la gente va a decir, pues necesito cambiar. ¿No? Y cómo cambias, pues con acciones pequeñas todos los días, ¿no? No quieras correr antes de caminar.
Sí, pues precisamente ahorita que estás diciendo todo esto, a mí me viene mucho a la mente otra vez, como ejemplo yo me pongo que sí solía quejarme demasiado, o sea, como que lo que dices, así como de, ah, si yo tuviera el micrófono se escucharía mejor, no sé, si tuviera la cámara tendría mejor calidad, si tuviera el tripié para la cámara. Entonces me di cuenta que en algún momento que me estaba quejando demasiado, o sea, me estoy quejando demasiado y esta parte de nada más me estoy frustrando. Entonces coincidió con la parte del año nuevo y esta como, no sé, de alguna manera, como el cerrar el ciclo del año pasado y empezar este, de alguna manera, a muchos nos motiva y todo eso. Empecé a hacer como un pequeño ejercicio en el que dije, bueno, ahora en lugar de quejarme, no es que lo haya logrado, bueno, todavía no lo logro porque estoy en el proceso, pero una pequeña acción de decir, hoy voy a agradecer lo que tengo. Y mi meta era agradecer una cosa por día. Al final del día, pues decía, hoy qué agradecía, pues que tuve la oportunidad de comer. Algo tan sencillo para mí, pero pues que realmente en ese momento disfruté y tampoco quería caer en este pensamiento mágico de decir, ay, hoy agradezco levantarme y tomar el primer respiro de la mañana y este sol que me trae un nuevo día. Tampoco quería, o sea, quería
Sí,
realmente.
tampoco hay que ser hipócritas con nosotros, ¿verdad? No, no es la
Sí.
forma en que piensas, ¿no?
Sí.
Sí.
Entonces, realmente ser auténtico, me di cuenta de algo, pues, bien curioso. Que bueno, te digo, primero el objetivo era agradecer una cosa por día y un día me estaba bañando en la mañana y dije, ah, pues agradezco bañarme, entonces
Tener agua caliente, ropa
tener agua caliente
interior.
y dije, ay, ¿a poco voy a agradecer nada más por esto? Entonces sí se hace
Costumbre, ¿no?
como costumbre y más sencillo y es como de, ah, las cosas son diferentes y realmente es como una reprogramación y la verdad es que me siento más contento, me siento más motivado. Tampoco te voy a decir, uy, es la varita mágica que me cambió la vida.
Sí, va a haber días malos y va a haber días que te vas a levantar y vas a decir, total la madre de todo,
Sí,
¿no?
y hay
Y
días
se
en los que
vale.
si yo digo, de hecho me puse a mí bien consciente, si hay un día en el que yo me siento muy mal y no ha sido un buen día, tampoco me voy a forzar a decir, ah, yo ya agradezco que tuve un mal día, ¿no? Pero
Pero muy importante, o sea, al final es sí, es válido el que te sientas mal, todos tenemos días buenos, días malos, no eres perfecto, pero sí al final yo te recomendaría que revisaras todo tu día, el por qué me fue mal, el por qué estuvo de la fregada, por qué me sentí de esta forma, y reflexiones y aprendas. Aprendas de qué fue lo que hizo diferente que tu día fuera malo. Al igual que el día bueno, ¿no? Porque hay días también muy buenos que dices, ah, caray, ahorita todos los astros se alinearon, ¿no? Y me fue muy bien hoy, ¿no? Y vendí chorrocientas mil pizzas, ¿no? Y recibí tantos likes, ¿no? O sea, es la contraparte, el reflexionar y sacar un aprendizaje de todo. Eso es lo importante. O sea, ya si te vas frustrado en la noche, levantarte al día siguiente y decir, a ver, ayer qué fue lo que pasó, qué fue lo diferente que me hizo estar de este modo o de esta forma. Y entonces sí decir, no, pues vamos a tratar de cambiar un poquito, ¿no? Para que no se vuelva a repetir tal vez, ¿no? Pero pues, sí, es válido, somos seres humanos.
Sí, y bueno, precisamente ahorita también retomando esta parte en la que decías, igual recordando este pensamiento mágico en el que incluso también en el podcast que menciono lo dijimos, que muchas veces las personas llegan a decir, voy a declarar que para el próximo mes voy a tener un carro
Ay,
nuevo.
esas declaraciones,
Y, o sea, y pues realmente no es como que mágicamente por haber dicho que voy a tener un carro nuevo, lo voy a tener, sino es esta congruencia entre lo que somos,
entre
lo
el
que
ser
hacemos
y el
y para poder tener lo que
para
tú
poder
estabas
tener.
diciendo precisamente. O sea, es como pararme, pensar dónde estoy, qué puedo hacer para llegar hacia allá.
Y sí, o sea, no basta con declarar fuertemente al universo o a Dios o a quien tú creas, es decir, me va a llegar, está bien. O sea, al final es un deseo, ¿no? Y los deseos se valen. Pero también el deseo sin acciones, pues se va a quedar en deseo nada más. Es donde frustra porque, ay, Diosito, ¿por qué no me concediste el carro que quería? Pues cuando te puse a trabajar, ganas 10 mil pesos y debes 9 mil de esos 10 mil pesos que ganas y quieres un carro, pues no sé. O sea, sí, y ahí es donde entro, ¿no? Antes de yo de. Porque tal vez muchos esperan, ¿no? A que llegue y ponga un pizarrón y te diga, esta es la fórmula mágica para que tú te vuelvas millonario. Tal vez existe, ¿no? No, pues descubrir el hilo negro, ¿no? Pero tal vez existe, ¿no? Y hay muchos autores y yo te puedo decir varios que puedas leer y que te van a decir, muchos coinciden en la forma en que puedes generar riqueza. Eso no hay. La fórmula está ahí. La forma en generar riqueza está ahí. ¿no? O sea, no se va a ir ni es conocimiento para unos cuantos, ¿no? El conocimiento ya, afortunadamente tenemos un aparato que está conectado a una red mundial donde tenemos acceso a la información que queramos, ¿no? Ya sabes qué es lo que te calza, qué es lo que no te calza y qué es lo que te ayudaría, ¿no? Entonces, cuando llego a dar estas consultorías, lo primero es, yo te puedo enseñar las fórmulas mágicas, te puedo enseñar ya la parte más técnica del conocimiento hacia el dinero, pero si no estás dispuesto a cambiar, porque por algo estás en esa situación, ¿no? Si no estás dispuesto a cambiar hábitos, costumbres que te han llevado a la situación precaria que tienes con el dinero, yo te puedo dar la fórmula mágica y tal vez mañana generes 1,000 pesos, ¿no? O te puedo dar la fórmula para que generes 1,000,000, tal vez 20,000 millones, ¿no? La riqueza que tú quieras. Pero es dinero que no te va a funcionar. Porque al final te lo vas a gastar, vas a tener más endeudado, ¿no? O sea, ¿para qué quieres más dinero? Para comprarte más cosas y seguirte endeudando, ¿no? Eso sucede mucho, sobre todo en los trabajos, cuando me promovieron de una jefatura a una gerencia, ¿no? Entonces, cambia el salario, ganas más, gastas más. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad está acostumbrada a gastar, 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 gastar. O sea, parece que ahora que fue el aguinaldo, yo la verdad dije, pues, ¿dónde está la pandemia? ¿Dónde está la situación precaria de que corrieron a la... Porque pues, yo veía los centros abarrotados, la gente comprando un chorro de cosas y ya no compraban en los centros comerciales, comprando un chorro de cosas en línea. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos que ahorita estamos en una situación donde debemos de, entre comillas, cuidar el dinero, ajá, o buscar nuevos métodos para generar más riqueza, nos llega tantito, me corrieron, me dieron una liquidación, pues ya hay una frase que, sin ofender, realmente no quiero, pero pues yo era algo que escuchaba mucho de de chavo, ¿no? A mi papá, que lo quiero mucho, pero pues sí, muchas veces él aplicaba la frase de ya Dios proveerá. Ajá. Pero pues dice, pues sí, pero pues ayúdame, ¿no? También ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Y tenemos eso, ¿no? Bueno, pues ya veo qué hago después, ¿no? No, pues no se trata de qué veo, qué hago después, porque pues después ya va a ser muy tarde, ¿no? Sino empezar a cambiar esa mentalidad y decir, ok, pues ahorita estamos en una situación, ¿no? O sea, no, ahora no va a haber regalos de Navidad, ¿no? Uh-huh. Pero pues estamos tan acostumbrados a regalar o al intercambio y todo, que pues vemos de dónde nos endeudamos para pues, seguir la tradición. Ahorita no hay para tal vez comprar un carro. Y hay gente, ay, pues sí, es que como no hubo ventas de carros todo el año pasado, pues ahorita los están dando sin enganche, te están dando el seguro por 3 años casi, casi. Pues vamos a sacarnos un carro. Pues no, tal vez no, ni siquiera es tiempo para que te compres un carro, ¿no? Esas ofertas falsas que te manejan. Entonces es un tema ya, y lo primerito que yo, antes de enseñarles las fórmulas mágicas y enseñarles cómo ya sentarme con la gente a decir, porque pues luego se les complica sacar esa radiografía, yo me siento y a ver, vamos a ver en qué estás gastando tanto y analizamos, ¿no? Ya esa experiencia que tengo, pero primero es, ¿estás dispuesto a cambiar todos esos hábitos que actualmente no te funcionan para poder primero arreglar tu situación financiera? Porque también la otra... Queremos hacer una empresa. Haces tu empresa y tal vez te ha pasado a ti y a mucha gente que conozco, donde, ok, me corrieron de mi trabajo. Oye, estoy hasta el gorro de mi jefe, ¿no? Ya estoy ya de reportar una persona y me negrean y todo. Mejor que me liquiden, que me corran y con ese dinero abro mi negocio. Nos volvemos autoempleados de nuestro propio negocio, y lo abrimos con todo el ímpetu, con toda la energía, con todo el amor de querer hacer algo diferente, ¿no? ¿Pero qué crees? Que no cambiaste tu forma y tu pensamiento hacia el dinero. Entonces, como manejas tus finanzas personales, déjame te lo digo, como manejas tus finanzas personales, vas a manejar tu negocio. Entonces, peso que le entra a tu negocio, peso que te vas a gastar. Y entonces, es que no me alcanza, es que el negocio no está funcionando, es que pues ahora trabajo más y gano menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no arreglaste nada. Hay quienes le pegan al gordo y les pega bien fregón, pero pues ¿cuántos son? Creo que actualmente la estadística de negocios exitosos, por cada, me parece, 95 negocios que emprenden, uno funciona. Entonces, pues tienes 95 formas de fracasar hasta darle al gordo. ¿No?
Sí.
¿Por qué? Porque también nos han vendido esa idea, ¿no? Bueno, yo no quiero trabajar para nadie, ¿no? Entonces voy a hacer mi negocio, pero sí, está bien, no está mal, no está mal que planees eso también. La libertad financiera, ¿no? Es algo que nos sonaron y a mí me pasó, o sea, te lo juro, o sea, yo lo digo, ya hace tiempo se escuchó mucho el quiero alcanzar mi libertad financiera, ¿no? Y ya cuando yo les pregunto, ¿y sabes cómo se alcanza la libertad financiera? Pues ganando mucho dinero, ¿no? Es lo primero que te contestan, no, no, pues espérame, pues ahí estás mal, estamos empezando mal, ¿no? O sea, la libertad financiera no se alcanza así. Es mucho trabajo alrededor tuyo para poder alcanzar la libertad financiera. ¿A qué se refiere? Para que no se queden con la duda, aquí tu auditorio. La libertad financiera se alcanza cuando tú sin la necesidad de trabajar, teniendo negocios, teniendo inversiones, lo que tú quieras, puedes solventar tus gastos actuales. Y eso no se habla de que seas millonario, ¿no? Porque muchos lo catalogan. Libertad financiera, millonario. No. O sea, yo puedo ser una persona, común y corriente, sin tener tanto dinero y mis gastos mensuales se pueden extender a 15 mil pesos, punto, ¿no? O menos, lo que tú quieras. Y que yo no tenga la necesidad de trabajar para generar esos 15 mil pesos. Hablando te digo, las inversiones, de tener propiedades, rentarlas, etcétera, etcétera, ¿no? O teniendo un negocio donde yo ya no sea el autoempleado, porque al final el autoempleado, si se sale del negocio, o sea, ahorita tú que tienes tu negocio aquí y todo, pues si no trabajas tú, pues ya no trabajó la empresa, ¿no? A eso se refiere el autoempleado. Ya cuando te vuelves dueño de tu empresa, entonces ya puedes delegar. Y ya te está sistematizado tu negocio para que pueda empezar a... Sería bueno profundizar más en esto después, pero porque sí, es muy importante el distinguir también los cuatro cuadrantes de cómo se maneja, cómo tú te puedes manejar por los cuatro cuadrantes. Ajá. Pero eso es básicamente. Así se alcanza la libertad financiera. Que tú ya no tengas que mover un dedo y que aún así puedas solventar tus gastos.
Sí, precisamente en algún momento vi, leí, escuché, no sé, que precisamente las personas que llegan a ganar la lotería realmente llega a ser hasta como una maldición, así les llaman,
Contraproducente.
porque precisamente tienen esta relación con el dinero de que les llega todo ese dinero y se lo gastan en fiestas y lo despilfarran y terminan mucho peor de como habían empezado antes de ganarse la lotería. Y como dices, precisamente lo que muchas personas llegamos a pensar es de que, ah, bueno, pues ganando más dinero ya voy a poder encontrarme feliz. Y regresando al ejemplo que pusiste más o menos al principio, en el que decías, bueno, ya me ascendieron a jefe o a gerente, lo que haya sido, y subió mi sueldo, pero pues realmente te sigues llevando, arrastrando como eso de. Ah, bueno, antes ganaba 5 mil pesos y me los gastaba todos. Ahora gano 10 mil pesos y ahora me gasto 10 mil pesos porque en lugar de pensar como de bueno, yo vivía bien con 5 mil pesos, ahora esos 5 mil pesos extras que los puedo mover de una manera diferente, pues es como
Sí, estás de
arrastrar.
acuerdo que no tienes necesidad. O sea, te ascendieron, pero pues ya vivías con 5 mil pesos, como bien lo comentas. Pero estamos tan acostumbrados a gastar que a eso que te digo, a esa mentalidad de pertenencia, de querer más cosas. Entonces ya no tengo mi bochito, ¿no? Entonces ya vendo mi bochito y me saco un carro de agencia con más caché, ¿no? ¿Por qué? Porque ya soy el gerente, ¿no? Entonces, pues como el gerente va a llegar en un bochito, ¿no? Ese tipo de cosas que dices, pues es que si ya vivías así, pues el otro dinero. Pues ocúpalo para generar más dinero, ¿no? O sea, también ya es otro tema, eso de cómo generar más riqueza. Pero es primero el que entienda y entienda a la gente que nos escucha y que nos ve que primero tienes que cambiar algo. O sea, no, no te va a servir tener toda la teoría si al día siguiente, tal vez ahorita me escuchas y es de así, mañana me voy a ir muy motivado a querer cambiar mi mentalidad y por lo menos voy a ir a abrir mi cuenta de ahorro, ¿no? Puedo decir algo. Pero de nada te va a servir si nada más lo haces por la intención de hacerlo. O sea, debe de haber un propósito real. No te dejes influenciar, y eso es un consejo que doy, no te dejes influenciar por tanta información que tenemos, por toda la gente que te dice eres un güey porque eres pobre, ¿no? Porque sé sí, mucha gente, no voy a decir nombres, ¿no? Pero pues yo he visto mucho contenido en las redes sociales, donde hasta te denigran, ¿no? Como persona y dices, sí, soy un pendejo, ¿no? Porque soy pobre. No, a ver, espérame, ¿no? O sea, sí es tu elección en donde estás, sí eres responsable en parte de por qué te encuentras en esa situación, Pero pues tampoco eres un, o por lo menos quiero pensar que no eres eso, sino que todos tenemos la opción de querer cambiar. Ya si de plano te das cuenta que estás mal y no quieres cambiar, pues entonces lo que les digo, pues no te quejes, ¿no? Sí. Entonces es un tema súper, súper extenso, pero muy entretenido, uh-huh. muy, muy emocionante e ir identificando, ¿no? Entonces, para ir como por pasos, pues primero es plantearte en tu realidad, ¿no? Decir, aceptar que tienes un problema, ¿no? En la condición en la que te encuentras, aceptar que tienes un problema y principalmente que quieres un cambio. Que ya estás hasta el gorro de la situación en la que estás y que quieres mejorar tu estilo de vida. Y eso no lo digo que tener los 25 mil, porque vamos a lo mismo. Es el primero tengo, luego hago y luego soy. Sino que si ya estás hasta el gorro de levantarme cansado porque no puedo dormir, porque sé que tengo un chorro de deudas, o que no, mi teléfono no para de sonar porque me están cobrando, o porque estoy fastidiado de mi trabajo. O sea, todo eso nos va desgastando, 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 ¿no? Entonces llega el punto en que la gente toca piso, ¿no? Y dice, no, ya estoy hasta el gorro y ya quiero algo diferente, ¿no? Ahí está el primer punto. Después, ¿para qué lo quiero? O sea, ya acepté que tengo un problema, ya vi que, pues sí, le estoy cajeteando bien, bien sabroso. Entonces, necesito un cambio. ¿Y para qué quiero este cambio? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? Ajá. Entonces ya, te idealizas. Si no, nada más es quiero viajar. Pues sí, pero ¿cuánto te va a costar viajar? Quiero un negocio, sí, pero ¿cuánto te va a costar ese negocio? ¿De qué negocio estamos hablando? ¿Cómo está el mercado? O sea, ahí, ¿no? Quiero poner una tienda donde venda muñequitos, ¿no? Ok, ¿cuánto me va a costar? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Ajá. ¿Qué es lo que necesito hacer a partir de ahorita para poder lograr ese objetivo? Ah, pues una inversión de 100 mil pesos. Ok, pues ahorita con lo que gano, ¿qué puedo hacer para empezar a juntar ese dinero y poner mi negocio? Quiero invertir. Ok, pues primero estudio inversiones, ¿no? Porque hay gente que, ay, sí, pues me meto dinero. No, pues sí, pero ¿cómo se está moviendo el mercado bursátil? ¿Cómo? O sea, es conocimiento mucho más técnico y es donde nos da flojera también estudiarle, ¿no? Porque no estamos ni acostumbrados a leer, no estamos acostumbrados a estudiar y queremos que, volvemos a lo mismo, queremos que todo se nos dé por osmosis, todo rápido y así, conciso, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a trabajar la mente y nos planteamos en una realidad. ¿Para qué lo quiero y cómo lo voy a hacer? Vuelvo a lo mismo, no quieran correr, ¿no? Porque no puedes cambiar 35, 20, 25, 30 años de programación mental y ya en un año quieren obtener resultados, ¿no? O en 3 meses, porque no va a suceder. Habrá quien sí lo logre, pero será uno en un millón. Ahora sí que, como dicen, hay unos que nacen con estrella y hay otros que nacemos estrellados, ¿no? La mayoría nacimos estrellados, es la realidad, ¿no? Entonces, pues hay que ir trabajando en esa situación. Entonces, cuando ya tienes claro un objetivo, ok, entonces sí ya vienen las herramientas que te puede dar todos estos autores, que después te los puedo dar, ¿no? Si tú quieres, donde ya te van explicando, ¿no? Qué es lo que tienes que hacer, cómo lo haces, cómo tan, 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 ¿no? Esa es la parte fácil. Lo difícil es el cambio de mentalidad. Siempre lo va a hacer. Ajá. Quieras o no, y tú lo sabes muy bien como coach, el cambiar un hábito, el cambiar un pensamiento, el cambiar algo que no nos está funcionando es lo difícil. ¿Y cómo se logra? Con acciones diarias, diarias, diarias. Hasta se vuelve en un ciclo, se vuelve repetitivo, ¿no? No quiero decir monotonía o porque no. O sea, tenemos que adaptarnos a tener un ciclo de acciones concisas, con un objetivo claro, poco a poco, donde nos vamos a alcanzar un objetivo o algo superior. Y cuando empiezas a ver pequeños resultados, es como gasolina para ti, para ti, para ti, poco a poco, ¿no? Es como tu podcast, ahorita lo estás iniciando, ¿no? Y yo te deseo el mejor de los éxitos posibles, pero pues al inicio es difícil, porque digo también lo que he podido hacer un poquito de marketing, es mucha, mucha paciencia, tienes que generar contenido, tienes que hacer ciertas cosas que pues te desgastan y al inicio, pues ya, tal vez recibía 5 likes, ¿no? Y ya después ves.
A veces ninguno.
Dices, primero ninguno, ¿no? No te veía, ¿no? Ni tus papás, ¿no? Pero pues ya después empiezas a decir, ah, pues mira, ya recibí el comentario positivo, ¿no? Uh-huh. O el comentario constructivo, hasta el negativo, ¿no? Hasta los haters. Es mejor publicidad la de los haters que la de los que sí son tus seguidores, ¿no? Y empiezas a ver que las cosas van funcionando tal vez poco a poco, pero eso te va alentando a querer hacer cosas. La cosa es no desesperarse.
Pues precisamente ahorita que estabas explicando todo esto, a mí me viene más o menos una analogía como aprender a manejar. Al principio sabes que no sabes. Y cuando empiezas a aprender a manejar, pues tienes como que hacerlo consciente, todo así como de el cambio de velocidad. Bueno, en estándar, porque en automático es mucho más fácil, pero es como que el cambio de velocidad es tener que voltear. Y ya llega un momento en el que pues lo haces tanto la práctica y todo eso, porque además no es nada más saber manejar, es no ponerte nervioso porque un carro viene de frente hacia ti. O sea, llega un momento en el que estarlo haciendo constantemente al final se convierte en parte de ti y ya se hace de manera automática. Que es más o menos un poco analogía de este como pensamiento de estas pequeñas acciones diarias, ¿no?
Y fíjate, qué bueno que tomas, porque esa analogía también la he tomado mucho, nada más que con una variante, porque a mí me llegó a pasar, ¿no? Yo aprendí a manejar y pues te da un chorro de miedo, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier cosa nueva de la vida, ¿no? Yo me acuerdo que agarraba cuando mis primeros pininos en la manejada, el asiento hasta adelante por mi necesidad de ver el cofre del carro, ibas así todo nervioso, dejaba sudado todo el carro, ¿no? Ahí cuidándome de todo, yéndome bien lento por el carril de baja, ¿no? O sea, un desastre, ¿no? Vas mejorando, te vas entusiasmando porque dices, ah, bueno, pues ya voy aprendiendo, ¿no? Pero siempre va a haber retos en tu vida. Lo mismo pasa con el dinero. De repente vas a ganar bien y tal vez llegue una crisis como la de ahorita y te va a dar miedo. A mí me pasó. Ya te sientes bien fregón y ya dices, ya ahora sí lo siento hasta atrás y ya te sientes en Toretto. Y de repente llega la oportunidad y te dicen, no, pues ahora tienes que manejar una camioneta grandota. Y dices, no, las dimensiones, porque cambia. No, no es lo mismo manejar un carro que manejar una camioneta grandota, la estacionada y todo, ¿no? Y dices, híjole, ¿no? Y la vuelves a agarrar con miedo, ¿no? Vuelves a decir, no, pues con cuidado, eres cuidadoso, hasta que lo dominas y ya la camioneta hasta la estacionas también como si fuera carro y todo, ya las dimensiones y todo, ya te... Y de repente te dicen, no, pues, ¿qué crees? Que ahora tienes que manejar un Thornton. Porque me pasó. Te lo digo porque... No, pues, ¿cómo crees, no? Y otra vez lo agarras y entras con miedo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que empiezas a sobrepasar esa línea y tu zona de confort se empieza a extender. Entonces viene otra línea. Zona de confort, empiezas a extender y empiezas a... Pero cada vez las cosas te dan menos miedo desarrollarlas. Uh-huh. O sea, ponte a pensar la primera vez que manejaste... Pero ya la segunda vez, aunque te da miedo, ya no es lo mismo. O sea, ya es decir, bueno, pero pues ya sabes que lo lograste. Lo lograste atrás con un carro, solo una camioneta, ¿no? Entonces ya te ponen un camión más grande, ¿no? Un Thornton, un camioncito un poquito más chiquito, ¿no? Y luego pues un tráiler, ¿no? Me pasó hace poco, ya me subieron un tráiler. Yo jamás había manejado un tráiler. Y pues sí, al principio, pero pues ya aplica, ahora sí que aplicas la de, bueno, pues ya, ¿qué puede pasar, no? Y te subes. Entonces lo mismo pasa con esto, o sea, esas acciones pequeñas que te van a costar mucho trabajo, cada vez vas a poder empezar a hacer más y más y más y más. Y tal vez te dé flojera o tal vez te dé miedo, pero regreso a lo que decía, vuélvete una... ¿Cómo tú puedes mejorar tu inteligencia financiera? Vuélvete una persona que resuelve problemas. ¿Qué hubiera sido lo fácil? Híjole, no sé manejar camioneta, mejor no me meto en bronca. Mejor que la maneje alguien que sí sepa. No arreglé nada. Y me quedé con ese miedo y esa frustración y esa sensación de no lograrlo. De que yo mismo me estoy diciendo mentalmente de que no puedo. Y me dice, pues pase lo que pase, pues lo hago. Es lo mismito que pasa con el dinero. O sea, siempre nos vendemos la idea de, bueno, puedo pedir prestado. No estás arreglando nada. Lo único que estás diciendo es que no puedo trabajar más. No puedo generar más. Mi cuerpo, mi físico, mi mente no me da para más. Es lo que te estás diciendo. Inconscientemente, pues lo que te estás diciendo. ¿Por qué? Porque es la salida fácil. Por el miedo que nos da a experimentar cosas nuevas. Entonces, en vez de decir, híjole, debo 1,000 pesos, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Trabajar horas extras? Pues, voy a trabajar horas extras. ¿Voy a vender bienes? ¿No? Alguna vez escuché, eso lo decían mucho las abuelitas, que los bienes son para resolver los males, ¿no? Hay cosas que ni ocupamos, que están ahí nomás por estar, ¿no? Y puedes decir, no, pues, lo vendo y pues, salgo de mi deuda, ¿no? Como un ejemplo. O me busco otro trabajo. ¿Cómo puedes generar así súper rápido? Todos tenemos talentos. Puedes vender tus talentos. Sobre todo, pues esos talentos que generan valor, ¿no? Tal vez Pues sí, en mi caso soy ingeniero, pero pues ¿cuál es una forma práctica de generar más ingresos? Pues dando consultorías de esto, que te quitan una hora, te generas tres, cuatro consultorías a la semana, pues ya generas ingresos extra, ¿no? Haciendo algo que te gusta y que te apasiona.
Y bueno, precisamente dentro de esta parte de resolver problemas, también es como bien importante recalcar, bueno, desde mi perspectiva, no sé, tú dime, que nunca haces ni demasiado temprano ni demasiado tarde para encontrar esta solución al dinero, porque a lo mejor un adolescente puede decir, ah, pues es que estoy chiquito como el meme, no puedo, estoy chiquito. O las personas que ya están grandes que dicen como, no, pues yo ya estoy grande, ya no puedo cambiar mi mentalidad, como el dicho ese de a perro viejo no se le pueden enseñar trucos nuevos, algo así,
Eso
¿no?
lo desmintieron, o sea, existía un programa que se llamaba Los Mythbusters, eso lo desmintieron completamente. A un perro viejo se le puede enseñar trucos nuevos como cualquier cachorro. Tal vez cueste más trabajo porque pues, están programados de una forma diferente, pero al final pues, se puede. Y no, o sea, no hay edad. De hecho, si las escuelas no están dando finanzas personales, ya debería ser obligación de los padres, y más ahorita que tienen a sus hijos en sus casas, el enseñarles clases sobre el manejo de las finanzas. O sea, ya debería ser una materia obligatoria en las escuelas. No va a pasar, por lo menos no en mucho tiempo, pero ya debería ser algo obligatorio para que de niños se empiecen a familiarizar con todo este tema de cómo el dinero se mueve, ¿no? Imagínate cuánto nos ahorraríamos.
Bastante.
Sea, imagínate cuántos problemas y cuántas cosas no se solucionarían si cambiamos nuestra mentalidad hacia la percepción que tenemos del dinero. Retomando lo del inicio, sabemos que es importante, pero no le damos la importancia que necesita. No nos dedicamos a sentarnos a estudiar cómo funciona, cómo podemos cambiar nuestros hábitos hacia él. O sea, el dinero es un papel. O ya electrónicamente, pues ya está ahí. El dinero, si te fijas, ni siquiera existe, ¿no? O sea, ya los economía, porque decían, pues es que si el problema es el dinero, pues ¿por qué no imprimen un chorro de billetes? No, no, pues tampoco tiene que ser. O sea, sí tiene su razón de ser, ¿no? O sea, por
Sí.
eso las economías funcionan así. Pero al final es un pedazo de papel con el que se mueve la economía. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a un pedazo de papel? ¿O por qué tenerle odio? ¿O por qué tenerle tanta admiración? Simple eso, dinero, ¿no? O sea, no pasa de ahí. Más bien es lo que nosotros vamos a hacer con él lo que va a generar la diferencia.
Pues bueno, se nos terminó el tiempo, Richard. Yo creo que como bien dijiste, seguramente tendremos que abrir nuevamente este espacio para seguir hablando de los demás. Déjenos en los comentarios, ya sea en el canal de YouTube, si nos estás viendo ahí, si nos estás escuchando en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y estas aplicaciones, en el Instagram de Matiz Humano o en el Facebook, ve a darle like y coméntanos. ¿Cómo te pareció? ¿Qué te pareció este tema? Si te gustaría que regresáramos a tocar este tema con Richard, porque como él bien lo dijo, pues ahorita hablamos de esta parte, pero todavía queda
Sí, de la parte
muchísimo.
emocional, pero sí la parte técnica también es muy importante. O sea, saber cómo funciona. O sea, ahorita lo trabajamos de manera emocional, pero también la cuestión técnica de ya cómo el dinero se maneja ya en las finanzas como tal, finanzas personales, ya es otro tema que también requiere su propio espacio. Y entonces sí, ya, si estás dispuesto a generar un cambio, adelante, ¿no? O sea, ya podemos pasar al siguiente nivel, al siguiente punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora
Sí.
sigue el cómo. Ajá.
Sí, pues precisamente antes de empezar, que te dije, ah, ya leí este libro y leí esto. Ah, bueno, pues no vamos a hablar de eso. Entonces, pues quedó bastante, bastante pendiente, pero pues mantente pendiente para cuando vamos a reabrir este espacio. Antes de empezar a grabar, como siempre, comimos antes para que no hubiera cuestiones de estar comiendo aquí mientras
Sí,
estamos
reglas de
platicando.
etiqueta.
Hoy comimos una pizza de champiñones con pepperoni, elección del invitado. Sigue a Angie's Pizza en Instagram, en Facebook como Angie's Pizza y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Richard, por estar
No,
aquí.
muchas gracias por invitarme, Fer.
De hecho, creo que será un
Vamos.
capítulo un poco más extenso de lo normal, pero estuvo bastante interesante y seguramente vendrás próximamente.
Vendrán nuevas cosas y
Sí.
consuman, la verdad, están muy buenas las pizzas, ¿eh?
Muchas gracias, Richard.
Muchas
Bueno,
gracias.
nos vemos la próxima. Hasta luego.
Adiós.
Ah, quedé satisfecho. Estuvo deliciosa la pizza y muy buena la plática. Hoy comimos muy rico gracias a Angie's Pizza. Síguelos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza y no te pierdas el próximo episodio.